En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto les saludamos el día de hoy. Equipo súper completo. Para empezar, en los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 se encuentra Luz Balvaneda. En los controles técnicos, en la primera parte, Roberto Álvarez, diseñador de audio y miembro del Real Mandil, porque también diseña el quehacer en su casa. Y Gerardo el Chicote Huerta estará en el segundo tiempo. El Mil Amores estará aquí con nosotros también en el control técnico. Y en este micrófono le saluda y le acompaña Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Entre otras cosas, hoy le estaremos informando lo que está ocurriendo en el mundo del ciclismo. Tenemos una excelente fin de semana. Isaac del Toro llegó ya a 9 títulos en la temporada ciclista ya en Europa. Hoy ganó la Vuelta Ciclista a Burgos en España. El regiomontano Patricio El Pato Howard ganó la pole position del Gran Premio de Portland de la IndyCar que se corre mañana. En la pretemporada de la NFL tenemos que los Gigantes de Nueva York vencieron a los Bills de Buffalo y los Vikingos a los Tejanos de Houston. Hoy los Charros de Jalisco de panzazo pero calificaron a la postemporada y hoy inician la serie de playoff frente a los Sultanes de Monterrey. También hablaremos de lo que está ocurriendo con nuestros atletas mexicanos. ¿Qué cree? Otra presea internacional y en esta ocasión Andrea Maya Becerra gana oro en los juegos que se llevan a cabo ya en Chengdu. Le ganó a una de las favoritas, Alicel Yatma, en el arco compuesto femenil. Vamos a presentar una charla que tenemos con Lía y Mía Cueva, unas chavitas de 14 años. Sí, escuchó usted muy bien, 14 años. ¿Se acuerda que la semana pasada yo le hablaba de ellas? Pues tengo una entrevista que hice en la semana, ya las escucharemos. Y claro, nos vamos a ir también de lleno con el tema del fútbol, porque lo internacional. Hoy anotó gol Raúl Jiménez con el Fulham y también Santi Jiménez con el Milán. ¡Qué buen partido! El equipo del Manchester City le ganó al Palermo 3-0. Y también otro buen encuentro, Atlético de Madrid, que le gana 2-0 al Newcastle en encuentros de pretemporada. Y bueno, pues ya llegó. Ya está en México el nuevo refuerzo del América. Mucha escandalera, mucho ruido, mucho aficionado en el aeropuerto capitalino para recibir al francés Alan Saint-Maximin, 28 años, nuevo refuerzo de las Águilas del América. Y ya es oficial, en la Sultana del Norte despidieron a Jordi Cortizo porque es ahora nuevo refuerzo del Club León. Y ya lo saben, la jornada de este día, en unos minutos más arrancan partidos de la jornada número 4 de la Liga MX América, Querétaro, Mazatlán, Xolos, después Atlas contra Pachuca en el Estadio Jalisco. Bienvenidos, esto y más el día de hoy aquí en Jornada Deportiva. Quiero leerlos, quiero tener sus mensajitos el día de hoy aquí, precisamente en el programa de Jornada Deportiva. Mensajitos con Luz Balvaneda o bien Telegram y WhatsApp. Nomás que no anden manejando y texteando porque luego ni se les entiende, ¿sí o no, mi Robert? 33-11-55-19-62. Gracias a las personas que ya se están inscribiendo y demás. Bueno, no escribiendo, están participando con nosotros con sus buenos comentarios, ¿verdad? Muy bien, saludos. Aquí estoy leyendo ya algunos que están llegando. Perfecto, muy bien, Mari Gómez, saludotes, Mari, muchas gracias por tu mensaje a mi persona, muchas gracias. Y bueno, la cuenta que tengo yo de TikTok es La Postal de Martín, así se llama, La Postal de Martín, Y bueno, gracias, Mari. Ahí viene un especialito que me hicieron precisamente en Televisa. Muchas gracias, Mari. Y también a Juanito Flores, ya está por aquí también, Juan Flores Ramírez, dice, escuchándote hoy solo para felicitarte por el video de Televisa. Gracias, Juanito. Muchas gracias, Juanito, por tus palabras también. Muchas gracias. Pues aquí andamos con todo, a todo, efectivamente, a todo pulmón, mi estimado Juanito, en Radio Metrópoli, esto que es Jornada Deportiva. Por lo pronto, pues ya quiere saludarnos el señor operador, y cómo nos saluda, de la siguiente manera. Bien, estamos de regreso. Qué bueno que están. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Y bueno, más adelante tendremos toda la información de fútbol, la previa de Chivas, de Atlas, lo que está ocurriendo en el balompié internacional. Pero bueno, vamos a iniciar con otros deportes, ¿verdad? Recuerde que siempre le damos en ocasiones mucha preferencia al deporte amateur. El deporte que a veces no es tan seguido por muchos aficionados al mismo deporte, ¿verdad? Y bueno, pero bueno, más adelante entonces, de hecho tendremos el reporte desde Estados Unidos ya de nuestro amigo Jonathan Bravo con todo lo internacional, ¿verdad? Aproximadamente a las 6:35 estará con nosotros Jonathan Bravo. Bueno, pues iniciamos con el tema del béisbol, porque el día de hoy, como lo mencionábamos, arrancan los juegos de postemporada. Son los encuentros de primera ronda en la zona norte, la zona sur, y algunos que ya quedaron eliminados y otros pues que prácticamente están metidos, aunque de panzazo, como el equipo de los Charros, pero alcanzó a calificar. De hecho, pues ya arrancaron los juegos precisamente. Tenemos que el equipo de los Charros está 0-0 en este momento en la segunda entrada. 0-0 Charros y Sultanes. Pericos también 0-0 con los Piratas. El Águila de Veracruz pierde 6-1 con los Guerreros de Oaxaca en la tercera entrada. En la séptima, Diablos Rojos vence 5-2 a los Leones de Yucatán. Y bueno, antes de que arrancara el juego, lógicamente, os platicamos con uno de los peloteros de los Charros de Jalisco, hablando sobre lo que representa ya estar instalado en la segunda etapa. Él es Alfredo El Chapo Hurtado. No sé si usted es seguidor del béisbol, pero Alfredo, el jueves, me parece que sí fue el jueves, o el miércoles más bien, Ya calificado el equipo, el manager Benjamín Gil hizo algunos experimentos y curiosamente a este muchacho, Alfredo El Chapo Hurtado, jugó las nueve posiciones del béisbol, algo atípico. Es el décimo pelotero en la historia que lo logra. ¿Lo escuchamos? Esta charla la tuvimos con él precisamente el día de ayer.
Muy bien, muy contentos de haber pasado, de completar el primer paso. Confianza, con la confianza muy alta. Sabemos que tenemos muy buen equipo, muchas probabilidades de lograrlo, de llegar hasta la final. Y vaya, esa es la meta que todos tenemos y, como te digo, con toda la confianza del mundo de llegar ahí.
Oye, Chapo, borrón y cuenta nueva, o sea, con, desde luego, renovarse prácticamente, empezar de cero y sorprender al líder que fue Sultanes.
Sí, igual, muy muy bendecidos con la temporada, a pesar de la lesión. Tuvimos un regreso muy, muy bueno, pero como dice usted, borrón y cuenta nueva, ¿no? Los playoffs es otra historia, es otro comienzo, como si se le puede decir así. Y vaya, nos tocó Monterrey, sabemos que está difícil, pero nada imposible, ¿no? Y igual nosotros se la ponemos difícil a ellos, como pueden en la temporada regular, y esta serie puede agarrar para cualquier lado.
Platícanos por qué es tan complicado Sultanes, ¿qué es lo difícil que puede hacer en la serie?
Yo digo que lo que tiene Sultanes, aparte pues el talento que tiene, ¿no? Que ha sido el mismo plantel, ¿no? Entonces ya saben cómo funciona cada jugador, todos se llevan ahí, casi no hay cambios dentro de esa organización. El plantel mexicano, la base mexicana que tienen, ha sido prácticamente la misma. Entonces yo creo que ya como conjunto ellos ya van como una máquina, ¿no? Ellos ya llevan varios años que se ven los resultados, y yo creo que esa es la base del éxito que ha tenido Monterrey, ¿no? Entonces, aparte del talento, como le comento, eso es un punto muy importante que muchos equipos de esta temporada no tuvieron, incluyéndonos a nosotros, que como se sabe, pues con tanto extranjero, vienen unos y duran una semana y se van. Entonces, tener un equipo así que esté junto, que armonice, es muy, muy difícil de encontrar en esta temporada.
Oye, Alfredo, platícame un poquito, y a la gente de Radio Metrópoli, lo que fue ese encuentro en días pasados, donde jugaste 9 posiciones en el terreno de juego, y bueno, algo especial, ¿no?
Sí, es algo muy bonito, poder decir que estamos ahí en el libro de la historia, ¿no? Son pocos lo que han logrado. Principalmente, pues teníamos que encontrar la situación donde no nos afectara para entrar a playoff. El año pasado no se pudo completar ya porque pues buscábamos todavía el pase, ¿no? Pero ahora que se dio la oportunidad, es una experiencia muy bonita, es algo muy muy complicado tanto para mí como para todo el resto del equipo que tuvo que cambiar de posiciones y todo eso, un reto para Benjamín ahí, el manager, mover las piezas ahí, pero pues bueno, gracias a Dios se dio, y es una experiencia más y una historia que se puede contar más adelante.
Ya por último, pues, ¿qué significa esto? Estamos checando que nada más que 10 peloteros en la historia, y tú eres el décimo.
Sí, no, pues un orgullo, ¿no? Y vaya, también el trabajo que hemos llevado para poder jugar todas las posiciones esas, el ser utility ya en el inicio de mi carrera ahí en Culiacán, Monterrey, igual, León, me ayudó mucho aprender de muchos compañeros, creo que se resumió en el juego del otro día, ¿no? Que igual me tocó hacer un out en cada una de las posiciones. No sé si de los otros 9 lo hicieron, pero me tocó ahí una jugada en cada posición. Entonces es algo muy bonito, es algo que me llevaré por siempre, que estar en la lista de esos pocos peloteros, ¿no?
No, pues magnífico. Mi estimado Alfredo, pues te mando un abrazote, que tengan mucha suerte en el arranque de la serie en Monterrey.
Muchísimas gracias, igualmente un abrazo ahí a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues ahí está lo que menciona este pelotero de los Charros de Jalisco, Alfredo el Chapo Hurtado, en entrevista que hemos realizado. Bueno, pues así las cosas en torno al béisbol, y ahora sí nos vamos con lo que les dije, el tema de lo que está ocurriendo con las clavadistas tapatías, Lía y Mía Cueva. Bueno, tiene una hermana que también está triunfando, pero en particular con ellas dos. 14 años, ganaron bronce en el trampolín sincronizado de los 3 metros en el Mundial de Deportes Acuáticos. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo manejar la fama? Ya las conocemos, antes no. Bueno, ¿las escuchamos?
Hola, soy Lía.
¿Qué significa esta medalla para ustedes?
Significa mucho orgullo y mucha felicidad, no sé. Sí, significa mucho esta medalla porque nos hemos esforzado mucho en cada entrenamiento y pues en todo, no sé, me gusta mucho sentir esto, que la gente también ya nos ve más y nos conoce más.
¿Y el sueño cuál es ahora? ¿Qué viene para ustedes?
Este año nos queda una competencia que son los Panamericanos Junior en Asunción. Y si ganamos oro en esos Panamericanos, entonces da pase a los Panamericanos de más grandes que se harán en Lima, Perú. Y si ganas ahí oro, te puede dar plaza olímpica.
¿Pues se sueña con los Juegos Olímpicos?
Sí, la verdad, sí, desde chiquitas hemos soñado con los Juegos Olímpicos, con ganar una medalla y con estar ahí junto con Iván, que él desde chiquitas nos ha enseñado, no nos ha soltado nunca. Y pues no sé, él es una parte importante de nosotras.
Yo quisiera hacer una retrospectiva, si les parece, rápidamente de lo que fue el Campeonato del Mundo. ¿Qué tanto te ayudó, Mía, el hecho de haber tirado trampolín 1 metro y haber quedado en séptimo lugar?
Sí, yo creo que esa competencia me ayudó mucho como a soltar los nervios y a disfrutar la competencia, porque esa competencia la disfruté mucho.
Ahora bien, en ese momento que estaba tirando a tu hermana, obviamente los nervios que le decían para ti, ¿cómo lo lograste vencer?
Sí, pues es que sí, la verdad estaba muy nerviosa por Mía, pero yo sé que ella hace las cosas muy bien y que está segura de sí misma, pero siempre hay esos nervios, aunque yo no esté ahí, siento que me pongo más nerviosa si no estoy ahí y estoy viéndola nada más.
Bueno, viene una historia bien padre. Son amigas ustedes de las australianas. Madison Caney había ganado la medalla de oro, había hecho 300 puntos, pero se quedaron un punto de ustedes en el preliminar de ayer. ¿En ese momento qué pensaban?
Pues que, bueno, nos pusimos nerviosas. Ya después de esa, pues seguía la final. También dijimos, no manches, tenemos que echar muchas ganas. Ajá, tenemos que darlo todo para poder ganar medalla, porque al final esas competencias son difíciles, porque se ganan como de 2 o 3 puntos, porque todas hacemos los mismos clavados.
Ahora bien, pero al final del día, ustedes habían comenzado preliminares, se veían pasar a todos los competidores, tenían un poquito menos de presión, pero ya no fue lo mismo en la final venían casi de cierre.
Pues sí, había presión, pero pues siento que, bueno, antes de empezar la competencia sí estábamos nerviosas, pero después del primer clavado ya nos soltamos más, ya nomás estábamos enfocadas a lo que íbamos y pues siempre hacer lo que sabemos hacer.
El haber quedado a 6 puntos de llegar a 300, ¿qué te dice?
Pues me dice que no fue nuestra mejor competencia y nosotras lo podemos hacer mejor. Y me dice que ya entre cada entrenamiento con Iván, nos va a exigir más y pues cada vez nos exige más y no sé, me siento muy feliz.
Mira, al final recibiste una felicitación de Madison, que habías dicho tú que era uno de tus ídolos. ¿Qué significó para ti el hecho de que la australiana haya reconocido tu trabajo?
Significa mucho que Maddie esté ahí como una amiga, se volvió una amiga de nosotras y que esté como apoyándonos también. Pues muy feliz de que nos haya felicitado.
Pero Maddie para Los Ángeles va a cambiar muchísimo, ¿eh? Porque va a decir, bueno, ahora esta niñita puede quitar la gloria olímpica.
Sí, pues también no... Trato de no verlo así mucho como que se vuelve una enemiga, ajá. Sí hay rivalidad, pues obviamente a la hora de competencia ya cada quien piensa en hacer lo mejor, pero pues saliendo de la alberca y de la competencia sí es como una amistad bonita.
La misma pregunta.
Sí, siento que ya hemos conseguido más amistades, pero ya en la competencia es otra cosa, como dice Mía. Ya cada quien está enfocada en lo que va a hacer y, pues, no sé, queremos lo mejor para cada quien.
También hay una cosa bien interesante, quedar muy cerca de Gran Bretaña. También eso tiene que significar mucho para ustedes.
Sí, nos da como, pues, nos da, no sé, algo como para seguir trabajando, porque siento que sí podemos hacerlo mejor y, pues, trabajar más, crecer más también nos falta.
Una pregunta nada más. ¿Qué sienten al ser las más pequeñas de la delegación, del evento, históricamente también las más pequeñas en ganar una medalla?
Pues me siento muy feliz, muy orgullosa de nosotras que a tan corta edad estamos haciendo historia. Sí, yo también me siento muy feliz y muy contenta de que seamos parte de la delegación y cada vez me quiero seguir esforzando mucho para cada vez dar mejores resultados.
Ayer tuvieron la oportunidad de estar con la presidenta. ¿Qué les dijo la presidenta?
Pues nos dijo que muchas felicidades y que pues si necesitábamos algo que no dudáramos en decirle. Sí, que no, que estaba muy orgullosa de nosotros y que pues que muchas gracias por poner en México en alto y nosotras también pues le dijimos que también estábamos orgullosos de ella.
Regresando a lo de Asunción, han tenido una carga de trabajo terrible este año, ¿no? Han sido prácticamente 9 competencias. ¿Cómo van a hacer para volver otra vez a llegar a un buen nivel estando tan cerca de los Juegos Panamericanos?
Pues es, como están muy cerca las competencias, yo siento que ya tenemos más control sobre nosotras y ya nos puede ir mejor en las competencias, en cada competencia, y sí me siento preparada.
Pues ahí estas jovencitas, adolescentes de 14 años, hablando en concreto de su carrera en los clavados, ¿verdad? Así las cosas. Y bueno, Viene mucho más todavía por parte de ellas, ¿eh? Viene mucho más y seguramente estarán triunfando. Y hablando de triunfadores, Isaac del Toro llegó 9 títulos en la temporada ciclista de Europa. El día de hoy hizo una gran carrera, terminó segundo en la última etapa para ganar la Vuelta a Burgos allá en España. Se le ponchó la llanta, le pasó de todo, ¿no? Se cayó en el primer día, ahora se le poncha la llanta y aún así se recupera con el gran equipo que tiene y alcanza a llevarse la victoria. Escuchemos lo que dice Isaac del Toro ante la prensa internacional.
Desde 1994 de Raúl Alcalá, que en un mexicano nos imponía en estas tierras, imagino una sensación especial.
La verdad es que es especial. A lo largo de este año he estado aprendiendo mucho también acerca de la historia del ciclismo mexicano en estos tiempos y pues nada, me lleva de mucho orgullo estar representando a semejante país. Es muy bonito y obviamente estoy muy orgulloso.
La gente está entregada contigo, hemos encontrado en cada lugar, en el que hemos ido pequeños pueblos, sentarnos a comer y encontrar mexicanos con las banderas por el orgullo y hablando de ti.
No, pues no sé, muy privilegiado y muchísimas gracias, pero sí, nada, seguir trabajando y cuando tengamos días malos, pues nada, es normal, es ciclismo y hay que entenderlo también.
La vuelta parecía embrujada al inicio, caída en el primer día, pinchazo en el último día, parecía un poco complicado, pero al final mantuviste la cabeza fría.
Hay que tratar, a veces se puede, a veces no.
¿Estabas cansado? ¿Te sentiste en algún momento con este calor y con esta situación, estabas agotado?
Las primeras 3 etapas, la verdad, no me sentía muy, muy bien. Me sentía muy agotado después de San Sebastián y Yeshko, pero al final pudimos recuperar durante la carrera y estar mejor ahora.
Felicitaciones. ¿Cómo sigue el año, entonces? ¿Cómo qué es el futuro inmediato de Isaac del Toro?
No quiero saber.
Bueno, muchísimas gracias.
Isaac del Toro, sumamente emocionado. Pausa comercial. Antes, saludos a don Carlos Tapia. Gracias por sus comentarios, don Carlos. Dice, recuerdo además que empataron el récord de bases robadas. Sí, los Charros empataron ese récord. Dice, felicidades a Hurtado por su participación. Saludos para todos. Los sigo escuchando. Para Hurtado. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva. Y bueno, vámonos directamente con Jonathan Bravo para hablar un poquito del tema internacional. Mi estimado Johnny, ¿cómo andamos?
Hola, buenas tardes, mi estimado Martín y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional. Y es que hoy fue un buen sábado, ¿eh? Un buen sábado de pretemporada para los mexicanos. Y es que Raúl Jiménez, tanto Santi Jiménez, metieron gol. Ya estaremos platicando de este tema, pero por lo pronto, Liga de Rusia, Lokomotiv de Moscú gana 4-2 al Sparta de Moscú. El Cachorro Montes fue titular y jugó todo el partido. Emiratos Cup, Arsenal derrota 3-0 al conjunto del Athletic de Bilbao. El guardameta Alex Padilla se quedó en la banca. ¿Qué pasó en partidos amistosos? Bournemouth empata 1-1 con la Real Sociedad. En otro encuentro, los suplentes del Bournemouth contra los suplentes de la Real Sociedad empataron 0-0. El mexicano Araujo tuvo participación. Manchester United empata 1-1 con la Fiorentina. El West Ham empata 1-1 con el Leeds. Edson Álvarez tuvo participación. Atlético de Madrid le gana 2-0 al Newcastle. Genoa y el Rennes empatan a 2. Johan Vázquez tuvo participación. Cádiz y el Nottingham Forest empatan a 0. Quiñones tuvo participación. Manchester City derrota 3-0 al Palermo con gol de Haaland. Milan y Leeds United empatan a 1. Santiago Jiménez abrió el marcador. Y por último, el Fulham derrota 1-0 al Frankfurt, en donde Raúl Jiménez también anotó gol. Fue el que le dio la victoria. Así que ambos delanteros de la selección mexicana anotaron gol. Buena pretemporada para ellos. Buen arranque. Hay que recordar que ya para la próxima semana la Serie A arranca con la Copa de la Liga. Así es, arranca con la Copa Italiana y el Fulham, pues a prepararse, porque la próxima semana estará arrancando el sábado contra el conjunto del Brighton de visitante. Mi estimado Martín, parte de lo que se vivió este día sábado, felicitaciones, buena actividad de mexicanos. Recordar que poco a poco se van arrancando las actividades, y fue como de esta manera, tanto Raúl Jiménez como Santiago Jiménez tuvieron actividad con sus equipos en los amistosos.
Sí, es correcto, y sobre todo que meten gol, que eso es muy importante para ellos, para la selección mexicana, ¿no? Que arranquen así, por lo menos ya en pretemporada.
Así es, eso es de vital importancia, y más para Santiago Jiménez, ¿eh? Más para Santiago Jiménez, porque te platico, el conjunto del... Estábamos escuchando la transmisión, y el conjunto del Milan está buscando a Rasmus Højlund, a este de Dinamarca, este centro delantero que con el Manchester United no tuvo mucha participación. Manchester United hizo mucha contratación de delanteros, hoy ni siquiera jugó. Entonces creo que sería un golpe duro para Santiago Jiménez si llega. ¿Por qué? Porque le va a llegar con mayor inversión que Santi. Entonces, por tal motivo estaremos diciendo que puede ser titular, pero por lo pronto no se ha cerrado la negociación todavía, pero Santiago Jiménez hoy en 60 minutos que jugó tuvo dos claras de gol, una la falló, se resbaló lamentablemente, y la segunda le quedó enfrente de la portería y la empujó. Entonces creo que para Santi es importante, y más cuando se empieza a hablar que puede llegar este centro delantero danés al conjunto del Milan.
Es correcto. Oye, dejando en claro algo entonces, ya la próxima semana, ¿qué ligas arrancan?
La próxima semana arranca la Serie A, pero no la Liga. Va a arrancar la Copa, arranca la Premier League, la cuestión de la Liga de España, te estaré diciendo si arranca la Liga de España, espérame un poquito, estamos viendo a ver si la próxima semana, sí, la próxima semana ya también arranca la Liga de España, arranca la Bundesliga, prácticamente la próxima semana ya están arrancando la mayoría. Recordar que el día de hoy arrancó la Liga de Holanda, en donde mañana el AZ Alkmaar jugará ante el conjunto del Groningen. Estamos hablando que Mateo Chávez debutará, veremos si debuta en la Liga, pero prácticamente la próxima semana es el arranque de toda la actividad. ¿Y por qué? Porque a media semana se arranca con el primer campeonato en juego de competencia europea. La Supercopa de España mañana, el día miércoles, estará jugando el campeón de la Champions League contra el campeón de la Europa League. El Paris Saint-Germain estará jugando ante el conjunto del Tottenham.
Es correcto. ¿Algo más en el tema internacional? No sé, algún resumen, sí, de la Leagues Cup. ¿Qué te pareció la primera fase?
La primera fase de la Leagues Cup, fíjate que fue buena, ¿eh? Fue buena. Te diré que hubo equipos de la MLS con mayor puntos que no calificaron de los de México. Creo que la muestra clara y la mayor sorpresa fue el conjunto del Puebla al meterse. Ayer le metieron 7. Una tristeza, pero bueno, es parte de, creo que ya a partir del día 16 se viene lo bueno. Obviamente todo cuadrado para que la final vaya a ser entre mexicanos contra norteamericanos. Veremos qué pasa. Creo que el partido que llama más la atención es el de Tigres contra el Inter de Miami. Seguramente Lionel Messi no llegará difícilmente, pero sí te das cuenta, pues, prácticamente que Tigres, Puebla fueron de los equipos que más serios agarraron este torneo. ¿Por qué? Porque jugaron la mayoría de sus partidos con titulares, y te das cuenta que la MLS pues prácticamente lo agarra con seriedad. Si hacemos una tabla general de los 36 equipos, te podría decir que solamente Toluca y el conjunto de Tigres entrarían entre los 8 primeros, porque lo que fue el conjunto de Puebla y el otro equipo que quedó arribita, prácticamente hay equipos norteamericanos que quedaron con mayor puntos o mejor diferencia de goles y quedaron eliminados.
Correcto, mi Johnny. No te me vayas. ¿Y del Atlas qué opinión? ¿Que hoy estará en casa?
Pues el conjunto rojinegro necesita mostrar otra cara, ¿eh? Otra cara, porque hay que decirlo. En resumen del Leeds Cup con el Atlas que estuvimos presentes, yo te podría decir que prácticamente lo que fue el segundo y el tercer juego yo no entendía a Gonzalo Pineda. ¿Por qué? El primero le jugaron muy bien al Inter de Miami y una genialidad. En un ida y vuelta tratando de conseguir el triunfo, al último minuto se da, que me queda la duda el último gol, pero bueno, lo dan válido. Ese, yo no entendí con Orlando por qué jugó con suplentes, yo no entendí por qué a media semana jugó con titulares, tanto fue así, ahí está uno de los refuerzos laterales que ha estado jugando de titular, se lesionó. Seguramente no va a estar el día de hoy, lo de Jorge Rodríguez. Entonces yo no entendí si ya no juegas nada, ¿por qué sales el miércoles? Está bien, estás en tu casa, quieres ganar, estoy de acuerdo, pero jugabas hoy sábado contra Pachuca, un equipo muy dinámico que arrancó bien el torneo. ¿Para qué lo haces? No entendí el sistema de Gonzalo Pineda. Sus declaraciones lo mataron las declaraciones previo al partido de Atlanta, creo yo. Y hoy tiene que mostrar una cara, hoy tiene que ganar el conjunto rojinegro. ¿Por qué? Porque la gente está enojada, la gente está delusionada después de lo que vieron en Orlando con Gonzalo, lo que pasó el miércoles, aventando el titulares, que seguramente, excepción de lesionado Jorge, este Rodríguez no estará presente. Entonces, no entiendo varias cosas de Gonzalo, pero bueno, a reafirmar, porque lo que fue el partido con Orlando, una tristeza defensiva, lo que fue el partido con Atlanta, Dios de mi alma, si no les metieron 6, fue de milagro, y con cuadro titular, increíble. Creo que a destacar el partido que le hicieron al Inter de Miami, jugando bien al fútbol, a pesar del arranque, vimos lo que pasó con Monterrey, todo este tipo de cosas, creo que destacable, 3 partidos de 6 que ha jugado el Atlas, los 3 de la Liga, los 3 de la League Cup, creo que Monterrey, nada que competir, Orlando, nada que decir, y lo de Atlanta, el peor partido que han jugado en estas 6 semanas, esperemos que hoy puedan salir con el triunfo, sería importante para el proceso.
Es correcto, importante para el proceso es lo que decía Johnny Bravo, se cortó la comunicación, pero bueno, ¿estamos por ahí, Johnny? No, ¿verdad? No, se cortó la comunicación. Vamos a ver si nada más para cerrar ya con Jonathan Bravo, porque se nos cortó un poquito la comunicación, y a ver si nada más para cerrar ya su comentario en torno a lo que estaba mencionando del Atlas, que la verdad, digo, a mí también me sorprendió, y aquí lo platicábamos, o sea, pues ya el tercer partido, Johnny, y efectivamente, pues jugar con titulares, cuando en el segundo no los pelaste, pues como que ya no, ya para qué.
Exactamente, y más si ganabas el partido contra Orlando, podías calificar, el último equipo de Puebla se metió con 6 puntos, pero bueno, no lo entendí. Yo lo único que puedo entender de Gonzalo Pineda fue que, estando en su casa con su gente, quiso ganar sea como sea, no le salió, le metieron 4, le pusieron un baile, porque hay que decirlo, les pusieron un baile, con cuadro titular, los cansaste, y veremos cómo les va hoy, porque Pachuca es un equipo muy dinámico, juega muy bien al fútbol, Diario tiene buena propuesta, arrancó muy bien el torneo del conjunto de Pachuca, entonces creo que para el conjunto rojinegro será importante sumar el día de hoy, sería sumar puntos, porque después se viene Querétaro, se viene América, entonces se viene un calendario, pero creo que independientemente de que subes o no, para la afición y por el mal gusto que quedó la Leeds Cup, hoy debes de ganar, sea como sea, jugando bien o jugando mal, hoy debes de conseguir los puntos. Después de lo que mostraste con Orlando, que tiraste el torneo, y después de lo que pasó con Atlanta con equipo titular.
Tal cual. Mi estimado Johnny, pues te mandamos un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.
Igualmente, buena tarde, hasta luego.
Hasta luego. Jonathan Bravo. ¿Pausa? Claro que sí. La pausa comercial. Esto es Jornada Deportiva. ¡Aguántame el corte! Nada más un saludo por aquí para las personas que se están comunicando. Saludotes, dice... Salud, Martín. ¿A poco pichó y bateó al mismo tiempo? Bueno, ya lo comentábamos, en diferentes momentos, pero estuvo en las 9 posiciones. Dice, acá jugaba uno que mandaba el tiro de esquina y se iba a cabecear. ¡Ah, qué, mi estimado Nuño! Saludotes. Dice Jorge Rojas, ¿la medalla fue en clavados sincronizados o tiro con arco sincronizados? Dice, ¿qué ocurre? No. Tiro con arco es uno y clavados sincronizados es otra. Son medallas diferentes. Dice, mis superchivas femenil apenas pudieron sacar el empate ante Cruz Azul, 1-1, Querétaro 0, San Luis 2, Atlas 0, Tigres 3, Monterrey 5, Mazatlán 0, Juárez 2, Tijuana 0, Puebla 1, Pumas 2, Pachuca 2, Santos 1, suspendido por tormenta eléctrica al momento. Dice, el Necaxa 0, América 2, Toluca contra León a las 7, dice el doctor David Díaz. Saludos, doctor. Y por aquí también me hiciste acordar de Nino Canún. Aguántame el corte. Sí, ¿verdad? Mi estimado Miguel Escoto, saludos. Bueno, pausa. Ahora sí, mi estimado Chicote, pausa y regresamos. bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Ya empezamos de lleno con el fútbol. Nada más cerrar entonces, estuvo bien el tema de los Jiménez, ¿no? Que marcaron gol Raúl y también Santi Jiménez. Bueno, en la Liga MX ya sabemos que el día de ayer arrancó nuevamente la actividad, o se reanuda la actividad del torneo de apertura, con ese partido que se llevó a cabo ayer en la Sultana del Norte. Ozarandeada, humillación, goliza. Vaya forma de ganar de los Tigres. 7-0 ganó el cuadro felino. Un marcador muy pesado, muy alto. 7-0 ganó el conjunto de los Tigres de la U de Nuevo León. Hasta Guiñac metió gol, que tenía rato que no aparecía. Pero bueno, Osiel Herrera, minuto 6. Diego Lainez al 36. Juan Brunet al 51. Ángel Correal 55. Nico Díaz, autogol. Diego Sánchez al minuto 72 y André Pierre Guignac de penal al 93. Así, de manera espectacular, Tigres se lleva la victoria. ¿Qué dijo su técnico? Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo el entrenador del equipo de los Tigres de la U de Nuevo León, que es el argentino Guido Pizarro.
Fue una noche redonda donde el equipo jugó muy bien. Creo que pudimos regalarle a nuestra gente, que siempre nos apoya, un gran partido donde hizo gol Ángel, André, que hace mucho no convertía y que cada vez se siente mejor. Chicha, que es muy querido, también hizo gol. Pero me creo con la unión, con el funcionamiento, que creo que desde que arrancó el semestre se vio un equipo. Y así que, bueno, contento por la noche, por el resultado, pero más que nada también porque el equipo estaba consciente y deseando regalar una noche así a nuestro equipo. Así que muy contento por la gente y por el equipo. Creo que se prepara día a día para poder brindarse a la gente de esta manera.
Gracias, Aranza.
Guido, felicidades por el triunfo. Gracias. Más allá del resultado, decirte, hoy Tigres hace la mayor goleada que ha tenido, 7-0, y sobre todo también el debut que hace Marco Farfán. Es una noche redonda para el equipo de Tigres. ¿Qué sensaciones te deja y el saber que hoy hacen esta gran diferencia de goles, 7-0 ante el conjunto de Puebla? Y si este Tigres es el que vamos a ver por el resto de la temporada, ¿es ya un serio contendiente al título?
La verdad que sí, como dijiste, como hablaba recién, que una noche redonda. Creo que ha debutado Marco también, que se ha incorporado hace poco. Y creo que el partido daba también para que tenga algunos minutos, para que sienta lo que es nuestra gente, nuestro estadio. Entonces se dio para que juegue. Como decía recién, creo que mismo el otro día uno no logrando el resultado, el equipo generó muchas situaciones de gol, creo que fue protagonista. Y creo que hoy era un partido difícil por la seguidilla de partidos, porque era un rival donde venía haciendo bien las cosas. Y me ocupaba que el equipo siga funcionando muy bien, y creo que lo hizo muy bien. Seguramente, más allá de la noche redonda y el resultado, creo que es un partido de 3 puntos, donde ahora descansar, empezar a pensar en la semana que viene, que seguramente hay mucho trabajo por mejorar y encarar la próxima seguidilla de la mejor manera.
Multimedios.
Hola Guido, buenas noches. Mencionabas allá en Los Ángeles de no había querido entrar la pelota, hoy quiso por 7 veces entrar la pelota hasta en un autogol del Puebla. Al final también el estadio reconoce el trabajo tuyo, empiezan a corear tu nombre. Cuando en ocasiones había habido una cierta incertidumbre de la gente hacia lo que se había vivido el semestre pasado, ¿también te deja tranquilo y certero en el que la gente va empezando a reconocer también lo que se ha venido haciendo de parte tuya?
Sí, muy contento por, como decía recién, por la noche que el equipo le pudo desplegar a nuestra gente. Yo soy muy agradecido en lo personal y muy agradecido por el apoyo que le brinda a mi equipo. Creo que, como he dicho en toda mi etapa que estoy acá, creo que cuando estamos todos juntos y hay una unión de adentro hacia afuera, creo que somos una fuerza muy importante y nos debemos a ello. Creo que trabajamos día a día acá para mejorar, para trabajar día a día, y como decía recién, creo que fue un partido redondo donde hay que festejar, hay que valorar, pero ya a partir del lunes empezar a seguir trabajando.
Gracias. Cancha.
Nada. Pues hoy se...
Parte de lo que dice Guido Pizarro, el director técnico del equipo de los Tigres. Pero bueno, qué fea la derrota del Puebla, ¿no? Humillante y lo que le sigue, sin duda alguna. Y bueno, pues ya llegó, ya está aquí el nuevo y flamante refuerzo del equipo de las Águilas del América, ¿eh? ¿Qué les parece? Ya llegó nada más y nada menos que este elemento del cual se espera mucho, este futbolista francés, pero para muchos se considera un poquito exagerado, podríamos decirlo, exagerada la forma en la cual ha llegado precisamente al aeropuerto capitalino. Poco más de 500 personas lo esperaron y lo ovacionaron, batucada, una fiesta prácticamente como si fuera la tribuna del Estadio Azteca llevada al aeropuerto. Y estamos hablando de este jugador francés que ya desde ayer le decíamos que ya venía viajando a nuestro país y llegó hoy a la medianoche este futbolista francés, Alan Saint-Maximin, 28 años. Su último equipo, el Fenerbahce de Turquía, jugó en Newcastle, jugó en Mónaco y aparentemente ya pasó los exámenes médicos. Así las cosas con este equipo del América, y menciono al América porque precisamente a las 7 América contra Querétaro en la continuación de la jornada número 4, Mazatlán contra los Xolos hoy a las 9 de la noche y Atlas Pachuca también a las 9 de la noche. Tres partidos el día de hoy del Atlas. Caray, lo de Gonzalo Pineda, ya lo comentaba yo, ni demás. Lo que ha estado ocurriendo con el equipo de los rojinegros, que sin duda alguna hay muchas, pero muchas dudas al respecto, ¿verdad? Ya veremos qué ocurre. Y para el día de mañana se llevarán a cabo dos partidos nada más, porque hay encuentros agendados en el día lunes. Para el día de mañana tenemos que a las 12 del mediodía hay un encuentro, no, perdón, no es a las 12, se tuvo que recorrer hasta las 6 de la tarde, Puma recibe a Necaxa. Y a las 8 de la noche con 5 minutos, el conjunto de Santos frente al Guadalajara. De este partido un poquito habrá Gabriel Milito luego de lo que fue la Leagues Cup, que Chivas se quedó cerca a un punto de poder avanzar, a un punto y algunos golecitos para poder avanzar a la siguiente ronda.
Jugar con la mentalidad de ganar el partido. Para ganarlo realmente teníamos que mostrar el nivel que el equipo tuvo durante todo el partido, sobre todo el primer tiempo, cuando fuimos superiores, generando mucho peligro. El segundo tiempo intentamos seguir en por la misma línea de juego y bueno, se emparejó un poco más, pero bueno, competimos de la misma manera que lo hemos hecho en los tres partidos de este campeonato, con un resultado distinto, favorable, justificado por lo que hizo el equipo durante todo el partido.
¿Le sorprendió de la formación de Cincinnati que hayan alineado una formación alternativa?
No nos sorprendió. Disponen de jugadores y su entrenador eligió 11 para iniciar el partido. De la misma manera lo hicimos nosotros, por lo tanto, sorpresa no, ninguna.
¿Y consideras que es un fracaso no haber clasificado a la siguiente ronda, ya que muchos equipos de México como Pumas, América, Chivas y ahora, bueno, en este partido, aunque se logró el triunfo, se considera un fracaso?
Bueno, lo respondí en la rueda de prensa del segundo partido, tras el segundo partido, o post segundo partido. Vuelvo a repetir lo mismo, cada uno lo puede ver de la manera que quiere. Yo lo veo de una manera diferente. Ganar es muy complicado. El equipo hizo méritos para tener más puntos o terminar con más puntos de lo que terminamos. Pero hemos competido de una manera muy, muy digna, donde hemos representado a través de la manera de jugar y de esa mentalidad competitiva bien lo que pretendemos. Ahora, después, en este tipo de torneos, obviamente que los errores los penalizás de una manera muy costosa. Es como un mundial, por ejemplo, donde no tenés margen de error. Nosotros en el primer partido lo perdimos en la última jugada, habiendo sido el primer tiempo superior, el segundo tiempo más parejo. Y también perdimos un punto en el segundo partido, donde sí fuimos superiores al rival. Pero bueno, estas cosas suceden en el fútbol, pero todo sirve de aprendizaje. Creo que el equipo va mejorando. Me gustaron los chicos que jugaron también. Por lo tanto, con el rendimiento satisfecho, con no haber podido pasar, lógicamente insatisfecho, porque era el objetivo que teníamos. Pero para mí, bueno, está bastante de moda esta palabra, me parece acá, de fracaso, ¿no? De fracaso.
Bueno, pero no lo acepta, ¿verdad, mi amigo Milito? El único que habló de fracaso y que dijo, sí, fracasamos, y pues ya qué, ni hablar, fue André Jardine del equipo de las Águilas del América. Y el lunes, agendados 3 partidos, León, Monterrey, Juárez, Toluca y Atlético de San Luis con Cruz Azul. Aguas con una derrota de Cruz Azul, ¿eh? Aguas, ¿se imaginan lo que pasaría? ¿Una derrota de la máquina? Pero bueno, así las cosas en la liga, en nuestra querida Liga MX. Tengo mensajitos, déjenme checar. Si hay mensajitos por aquí, no hay mensajitos. Saludos a Rogelio Granados hasta Long Beach, California. Bueno, mencionarles que Liga de Expansión MX, mañana juegan los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Tendrán partido el día de mañana enfrentándose a Irapuato, el equipo fresero que estará de regreso 10 años después regresa al Estadio Jalisco el equipo fresero. Escuchemos un poquito de lo que dijo Ulises Torres sobre este partido. Él es jugador de la UDG.
Esperemos que sea un buen partido, es a las 12 del día, un horario y un lugar donde nos echa la mano, nos ayuda, y esperemos que sea con los anteriores torneos, hacernos fuertes en casa, aprovechar la localía y de ahí ir sacando puntos que son realmente importantes para lo que va pasando en el torneo.
¿Cómo ves al rival que arrancó, debuta en la categoría, ganó, goleó, la gente parece que pudiera venir al estadio? Es decir, puede ser un buen escenario, ¿no?, también el próximo domingo en el Jalisco.
Sí, pues, de antemano, pues, qué bueno que regresó un club como Irapuato, que tiene también historia, pero sabemos que va a venir motivado. Como dices, es el regreso y todo, su primer turno, entonces van a querer demostrar partido a partido porque ellos quisieran o debieron haber estado de antes en la Liga Expansión. Entonces esperamos un equipo con mucha intensidad, muy, muy aferrado, aguerrido. Entonces eso ya lo tenemos planeado y lo que vamos a trabajar conforme a eso en la semana.
Es diferente.
Bueno, pues ahí lo que menciona el propio Ulises, jugador del equipo de la Universidad de Guadalajara. Así que mañana Leones contra Irapuato. Morelia le ganó 3-1 a Lebrijes. Tapatío le ganó 3-1 al Mérida. Mineros 3-0 a los Dorados de Sinaloa. Y la última, y nos vamos, ¿qué cree? Ya se anuncian carteles taurinos. Ahí le va, 7 de septiembre. Se van a anunciar, habrá toros a partir del 7 de septiembre y hasta diciembre. Hasta mediados de diciembre va a haber toros en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Fernando Robleño, Fermín Rivera, Diego Sánchez con 6 toros de Santo Toribio. Domingo 7 de septiembre. Domingo 14 también habrá toros. Domingo 21, domingo 28 y domingo 5 de octubre. Y después se va a anunciar la segunda parte de la temporada del 10 de octubre al 14 de diciembre. ¿Qué les parece, Para los que le gustan los toros. ¡Vámonos! Llegamos al final. Gracias al Chicote Huerta, que se queda en el control técnico. Antes estuvo Roberto Álvarez, Luz Balvaneda en los teléfonos. Soy Martín Navarro Vázquez. Gracias. Pásenla muy bien.